La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy venimos a hablar de un hecho muy importante. El miércoles de esta semana, de luego de 6 años, 4 años públicamente y 2 años de manera secreta, se cerraron las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. Un hecho que puede cambiar el país en muchos sentidos, para bien y para mal. Y para eso tenemos a 3 invitadas de nuestra red de paz. La primera es Mayerly Sangarita, ella es líder de víctimas, directora de la red de mujeres Narrar para Vivir. Bienvenida a La Silla Llena.
Pues a ustedes por habernos invitado, que es la voz de las regiones, pero sobre todo de las mujeres que estamos en el territorio, pueda llegar a estos espacios y también compartir nuestra experiencia y nuestra visión de lo que nos espera en un territorio.
También en Bogotá, en la mesa, en los estudios de Acorde FD, nos contesta María Victoria Llorente, ella es directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa y bueno, a la expectativa de que conversemos sobre las oportunidades que nos trae esta paz.
Y también está Ana María Rueda, ya es experta en política de drogas y es bloguera de La Silla Vacía. Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme a compartir este momento tan importante.
Mayerlis, ¿cómo vio esa noticia del miércoles?
Pues bueno, yo creo que todas las personas y las mujeres que hemos estado luchando por el restablecimiento de derechos ha sido histórico, ¿no? Lo que ha pasado en nuestro país y nos llena de emoción. Yo prácticamente me quedé sin palabras porque pensé que uno no iba a ver tan pues, en esta época eso. Realmente, de pronto yo dije, mis hijos, los hijos de mis hijos iban a poder verlo porque hay momentos en que se desgasta y después de 18 años de estar perseverando en el territorio, de tener amenazas, de tener atentados, a veces uno siente como muy lejano, ¿no? Pero cuando llega una noticia como esta, te da la esperanza y la luz en medio de esa oscuridad, ¿no? Entonces realmente para nosotras, un movimiento de 840 mujeres en una región que fue muy golpeada por la violencia, en los años 90 al 2000, pues maravilloso, realmente maravilloso. Estamos muy contentas que Colombia se dé y que se dé en estos momentos esa oportunidad de reconciliarnos y de paz.
María Victoria, ¿usted cómo lo vio?
Bueno, con mucha emoción, claro. No llevo tantos años como Mayerlis trabajando en esto, 10 años en la Fundación Ideas para la Paz, precisamente buscando aportar para ver cómo podíamos superar este conflicto armado. Y bueno, y llegó el momento. Los últimos 4 años han sido 4 años difíciles, de mucha expectativa, y este era el desenlace que estábamos esperando todos. Entonces, pues con mucha emoción, pero también con mucha expectativa de qué vamos a hacer ahora y de cómo vamos a poder aprovechar todos los colombianos esta oportunidad que nos trae esta paz. Entonces, pues sí, espero que hablemos de eso ahorita.
Así es, Ana María.
Pues también muy emocionada. Yo llevo tal vez menos tiempo en estos temas que María Victoria y Mayerlis. He venido estudiando el tema de drogas por los últimos 4 años más o menos y en relación con ese tema estoy muy contenta con los resultados. Creo que nos abre muchas oportunidades de trabajo en desarrollo de políticas públicas relacionadas con drogas, pero también todas las otras políticas que tienen relación también con la problemática de las drogas. Creo que es un momento histórico innegable. No creo que haya resultados, difiere un poco de la forma como presentaste inicialmente el programa, no creo que haya resultados malos, creo que en adelante son todas oportunidades para aprovechar y mirar cómo miramos cómo se van a implementar las políticas públicas de aquí en adelante. Creo que es un nuevo momento histórico para Colombia para empezar a mirar otras formas de implementación de políticas y esa es la oportunidad que encuentro.
Hoy en el programa quisiera que no nos centráramos en los acuerdos y en los tecnicismos porque creo que eso da para mucho debate y se nos iría horas y horas de programa. Quisiera que nos centráramos en un pedazo del discurso de Humberto de la Calle donde hace una invitación muy particular. Por favor, oigámoslo.
La faena que sigue nos compromete a todos. Vendrán discusiones, ajustes, y sacrificios. Necesitamos comprensión, altruismo, tenacidad y paciencia. Tenemos que asumir una responsabilidad como colectividad humana en la que cada quien debe jugar su propio papel. No me refiero solo a contribuciones materiales. Hasta el último de los colombianos tiene mucho que aportar. Desprendimiento, unidad, disposición para reconocer al ciudadano como portador de derechos, aún si ese ciudadano en el pasado ha afectado a otros. Lo mínimo que nos debemos mutuamente es dar paso a una nueva oportunidad de vida.
Bueno, esas eran las palabras del jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones, Humberto de la Calle. Hace un llamado, Mayerlis, a todos los ciudadanos como una oportunidad histórica, pero también como una forma en la que todos tenemos que aportar. ¿Cómo podemos aportar todos? Usted que ha vivido la guerra y la construcción de paz desde el territorio.
Bueno, nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos son observatorios femeninos, son como laboratorios femeninos de paz. Es decir, nosotros no esperamos a que se comenzara a hablar de paz en La Habana. Nosotros ya estamos en el territorio, ahí, en las trochas, en el barro, estamos resistiendo, estamos construyendo paz desde el territorio. Cuando hablamos que la paz es de todo, es porque la paz no es un tema político entre Uribe y Santos. O sea, aquí ahora se han comenzado como a enfocar en que si yo no estoy de acuerdo con Santos, yo le digo que no al plebiscito. Y si yo estoy de acuerdo con Uribe, le digo que no al plebiscito. O sea, se trata de ir más allá, de ver un acuerdo y mirar realmente lo que significa para nosotras, para la población, para los hombres, para los campesinos, para las personas que estamos en cada uno de los rincones de Colombia, trascender hacia una paz duradera y sostenible. Si bien los acuerdos fue una negociación entre un grupo guerrillero llamado FARC y el gobierno, sí, la paz tiene que ser sostenible en la medida que podamos tener generación de empleo, salud, educación, y eso se hace con la participación de toda la sociedad civil. O sea, no es solamente el gobierno haciendo sus cosas con sus instituciones, sí, y con las problemáticas estructurales que ha tenido este país. En ese caso podemos hablar de la corrupción, de la seguridad, ¿sí? Estamos hablando que bien, se va a desmovilizar un grupo, pero no significa que se va a acabar el conflicto porque se desmovilice la FARC. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Significa que se va a disminuir el índice de violencia porque van a llegar más de 7.000 hombres a sus casas, a recobrar su vida, ¿sí? A transformarse. Y de eso también necesita que la comunidad se abra a recibirlo, porque es que no va a ser fácil, ¿ya? No, nadie dijo que esto era sencillo, pero me interesa mucho que plantee que hablemos más de los acuerdos, porque el acuerdo es una cosa técnica con unos puntos y esto y esto y esto, sí, lo que se habló ahí, pero es que la paz no es únicamente lo que está en el contenido de los acuerdos. La paz es el día a día, ¿sí? ¿Sí? Lo que nos vemos allá, bueno, listo, se desmoviliza la paz, pero tenemos vacrín en el tema de seguridad y sigue creciendo y siguen las amenazas y son los enemigos de la paz porque ellos tienen un negocio con el narcotráfico. Entonces, pues yo creo que cuando hablamos de una paz territorial, hablamos de que tenemos que acabar con la corrupción, de que hay que mirar esa articulación entre el ente territorial y la nación, ¿sí? Y cómo están permeados de estos grupos también las alcaldías, las gobernaciones, ¿sí? Eso es lo que hay que hablar. No es una cosa tan sencilla como, digamos, le decía los acuerdos y ya hubo paz. No, claro. Este es uno de los muchos pasos que tenemos que dar y que es histórico y que tenemos que darlo porque es la guerrilla más grande del país la que se va a acabar. Entonces tenemos que comenzar paso a paso, no podemos esperar 40, 20 años más para que todo el mundo esté listo y se vaya a desmovilizar o vaya a ver. Las cosas son por paso y por proceso. Entonces sí, yo creo que es muy importante cómo se plantea hoy, que la paz es una construcción de todas y de todos, del día a día, desde las regiones, desde el territorio, allá donde no llega ni el viento, allá es donde debe llegar toda esta polémica, allá es donde se debe concertar, ¿sí? Y que paz sin pan no es paz. Nosotros no podemos a este acuerdo sumarle todos los problemas estructurales del país. Lo decía ahorita la compañera muy clave, se trata también de avanzar en políticas públicas, ¿sí? Eso es lo que se trata.
Sí, María Victoria, Mayer les decía dos cosas que a mí me parecen muy, muy significativas. Uno es la resistencia a la guerra, o la resistencia del día a día. ¿Cómo se hace para que un acuerdo de 200 y pico de páginas que pasó en otro país, del que oíamos noticias constantemente, por supuesto, y que afectaba acá, pero que se vive un poco lejano, se pueda convertir en algo del día a día, algo cotidiano? ¿Cómo interiorizar todo lo que lleva este tiempo hablándose en La Habana?
Bueno, yo creo que ese es el gran desafío ahorita. Yo creo que Mayerlis nos planteaba un primer punto importante, que es cómo, digamos, rescatamos la paz y estos acuerdos de la confrontación entre Santos y Uribe. Entonces, ¿cómo lo rescatamos para los colombianos? Ese es como un primer, eso es como algo como muy importante. Pero creo que el otro problema que tiene como todo este proceso, que ha tenido todo este proceso, es que se da en medio de un gran escepticismo y de una gran apatía. Entonces, la otra pregunta es, bueno, ¿cómo movilizamos a la sociedad? ¿Cómo movilizamos a los colombianos y los ponemos a soñar en esa paz?
¿Qué idea se les ocurre?
Entonces, ahí esa es la difícil. yo creo que lo único, pues desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la organización en la que trabajo, la Fundación Ideas para la Paz, realmente el trabajo es ir a todas partes y mandar el mensaje acerca de, bueno, estamos cerrando, o sea, acordémonos de lo que era Colombia hace 15, 20 años. Es que Colombia hace 15, 20 años era un país inviable, era un país en donde no veíamos qué iba a pasar con nuestros hijos. Esa era la Colombia de hace 15, 20 años, donde había masacres, donde, o sea, realmente era un país que no tenía futuro. Hoy en día ya tenemos una posibilidad, ya hemos avanzado tremendamente, y eso es lo que tenemos que situarnos en esta realidad, dejar de ver a Colombia con el lente del pasado. Muchas veces cuando yo escucho a la oposición de este proceso y a la gente que se opone a este proceso, no solamente al uribismo, sino a la gente que se opone, que hay mucha gente independiente que se opone a este proceso, lo hace sobre la base del pasado, de lo que pasó hace 10 años en este país, de lo que pasó hace 15 años. No hay una, tenemos una dificultad enorme de desprendernos de ese pasado, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer y empezar a convencer. Cuando uno pone a la gente a pensar cómo era antes y le dice, si ve cómo ha cambiado las cosas, la gente hace clic y cambia y dice, hombre, sí, hay una oportunidad, sí hay oportunidades de cambiar este país y obviamente cerrar este conflicto, que es lo que más anclado nos tiene al pasado. Es de por sí una posibilidad. Tenemos que, además de todo, y con esto doy la palabra, pero me parece muy importante decirlo, y es que tenemos, es una oportunidad para que cerremos esa brecha y dejemos de darle la espalda al campo en Colombia. O sea, las ciudades no podemos seguir siendo indiferentes a esa realidad que hemos tenido al lado de nosotros en el campo colombiano. No podemos, eso no puede ser el futuro de nuestro país.
Ana María, Humberto de la Calle decía como una tríada de lo que tiene que aportar los ciudadanos, los colombianos. Él hablaba de desprendimiento, de unidad y de una disposición para reconocer al ciudadano como portador de derechos. Y esta parte a mí me parece muy importante, aun si ese ciudadano en el pasado ha afectado a otros. En resumen, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo aceptamos que podemos ser una sociedad mejor perdonando?
Pues yo creo que nosotros, el acuerdo de paz contribuye a un proceso que hemos iniciado hace varios años. Una de esas expresiones es, por ejemplo, todo el debate que tenemos en relación con la comunidad LGTBI y otros debates de otra índole que están relacionados con el mismo tema, que es el reconocimiento del otro, independientemente de sus diferencias, y el respeto hacia él. El acuerdo de paz consolida esta visión, que es una visión de desarrollo, de alguna manera, de modernidad, de entrar en un estado de derecho sólido, y es clave. Si tú ves en los acuerdos, se repite constantemente la palabra enfoque de derechos humanos, bienestar y buen vivir, que es la consolidación de un Estado de Derecho, que es en últimas el fondo del conflicto, que es por qué todas las personas no tenemos los mismos derechos, por ejemplo, en relaciones a derechos económicos, el tema de desigualdad en Colombia. Entonces, yo pienso que hay una alusión muy importante en el discurso de él, en el sentido de que tenemos que reconocernos a todos como iguales, reconocernos en el sentido de que las diferencias no nos hacen diferentes, y al mismo tiempo pensar que solo en un país donde todos tengamos los mismos accesos podemos tener un país en paz. Pero ese reconocimiento es difícil, y más aún en la diferencia entre ciudades.
Es un cambio cultural muy grande, ¿no?
Para mí lo es, y lo es incluso de manera específica en cada uno de los temas que están en los acuerdos, que no vamos a entrar a los tecnicismos. Pero de eso se trata, reconocer que no hemos tenido las mismas oportunidades y por lo tanto no hemos terminado siendo los mismos ciudadanos. Por eso unos son guerrilleros hoy, otros son cultivadores de cultivos ilícitos, otros viven en las ciudades y hacen otras cosas, en fin, pero todos somos diferentes por causas intrínsecas al desarrollo de nuestro país. Y creo que el reconocimiento es muy importante. Ahí lo dejaría.
Bueno, yo quisiera, ¿puedo decir algo?
Adelante.
¿Puedo
adelante,
decir Marita. Algo ahí con lo que estaba diciendo Ana María, que me parece importante? Tenemos una lógica aquí en Colombia, o sea, como la diferencia frente a la ley. Entonces, esta cosa de la ley es para los de Ruana, que es un dicho que tenemos en Colombia, esta cosa que no somos iguales ante la ley. Yo creo que el conflicto y la cultura mafiosa en Colombia realmente afectó tremendamente ese orden de valores de cómo somos iguales o no ante la ley y ante el Estado, y creo que eso es exactamente lo que estaba hablando, que me parece tan importante, y es como la oportunidad que tenemos de cumplir nuestra Constitución. Es decir, no, todos tenemos derechos y somos iguales ante la ley y ante el Estado, y eso tiene que ser, tenemos que hacerlo realidad, y esa es la oportunidad que tenemos.
Mayerlis, a mí me gustaría que usted comentara esa triada de la que hablaba el doctor Humberto de la Calle: desprendimiento, unidad y disposición a reconocer al otro como ciudadano de derechos, al perdón. ¿Cómo lo ven desde los territorios, y usted que lleva mucho tiempo en este ejercicio?
Bueno, la verdad que ha entrado un tema que entra el sentimiento cuando hablamos de perdón. Necesariamente lo primero que hay que trabajar es el alma y reconciliarnos primero con nosotras mismas y con nuestro dolor. O sea, el papel tan importante que ha tenido la mujer en esa reconciliación. O sea, nosotras no pedimos ser llamadas a la guerra, pero sí pedimos ser llamadas a la construcción de nuestras comunidades, ¿sí? Desde la resistencia que hemos tenido y desde la resiliencia. Yo me atrevo a compartir nuestra experiencia, que hoy nosotras tenemos un trabajo pedagógico que se llama Narrativas y Paz, donde están desmovilizados de la FARC, desmovilizados de la AUC y personas que se han retirado, o sea, se han salido de la BACRIM. Y esto es un trabajo que comenzó ahí, en el territorio, porque es que nosotros nos vemos, nos encontramos. Yo trabajo con 840 mujeres y algunos de sus hijos, alguno de sus esposos o alguno de sus familiares en algún momento hizo parte o es parte del conflicto de manera directa. Y como para nosotras lo primordial es la mujer como persona, no podemos tampoco darle la espalda a lo que está ocurriendo en una realidad territorial. Así como nace esta iniciativa, y te digo que no es fácil porque primero tuve que sanarme con mis dolores antes de sentarme y dejar de ver a la persona como victimario, porque en el momento que ya esa persona decide ya dejar atrás y comenzar a recobrar su proyecto de vida, ya es un civil. Y el problema también es la estigmatización cuando entra y lo seguimos viendo como un actor armado. Yo no estoy diciendo que la sociedad vaya a olvidarse y vayamos a pasar por encima de la justicia. Es que se trata precisamente que entiendan que tienen una deuda con esta sociedad y que tienen que venir a cumplir y a reconstruir las comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo con Narrativas y Paz. Somos nosotras sobrevivientes con ellos, reconstruyendo las comunidades desde el poder de la palabra.
Sí.
Desde lo que implicó el conflicto, pero también con lo que se van a encontrar. Entonces, aquí hay que abrirse a eso.
Sí,
hay que abrirse a eso.
Aquí María Victoria me levantaba la mano, quería intervenir, adelante.
Sí, qué pena, aquí interrumpiendo a todo. Pero es que me mandaron hace poquito una carta que nos escribió a los colombianos Marta Nussbaum, que es una de las grandes filósofas sobre la reconciliación y las capacidades humanas. Y quería leer solo brevemente algo que dice exactamente lo que nos está diciendo Mayerly, pero esto, digamos, es un pensamiento a nivel mundial. Y dice, lo primero, deseo decir desde lo profundo de mi corazón, es que el espíritu de la revancha y la retribución es el veneno de cualquier relación humana, sea personal o política. La retaliación no corrige males que ya han sucedido y generalmente solo acumula más amargura para el futuro. Lo que es crucial es girar hacia el futuro, no virar en el pasado y asumir una postura política basada en la esperanza, el trabajo y el reconocimiento de los demás.
Ana María, esperanza, trabajo y reconocimiento de los demás, un poco para ir cerrando el programa, esas conclusiones. Es difícil, ¿no? Es difícil pensar en esta idea de nueva oportunidad de vida. ¿Cómo hacer que esa carta de Marta Nussbaum no quede en la academia, no quede como en la gran teórica de los procesos de paz, del conflicto, sino en la vida cotidiana, en la calle?
Es que es difícil entender, es difícil que no podamos entender que es conveniente para toda la sociedad que un grupo de ciudadanos, en este caso los que pertenecen a las FARC, tengan un proceso de reinserción y desarrollo en la sociedad igual al que tenemos los demás, y que las demás personas que también han sido expropiadas de sus derechos comiencen a acceder a los mismos derechos que tenemos los demás, que como sociedad seamos tratados de la misma manera. Eso es conveniente para todos porque el resultado de eso es menos violencia, el resultado de eso es mayor desarrollo económico, el desarrollo de eso es mayor desarrollo cultural, educativo. Para nadie es conveniente en una sociedad que haya unas diferencias tan grandes como las que tenemos hoy, que son la causa del conflicto armado, que no se van a solucionar de raíz con la solución de este conflicto con las FARC, pero empezamos el camino a entenderlo de esa manera y empezamos el camino a generar políticas para poder ir solucionando poco a poco los problemas de desigualdad que tenemos, por una parte, y los problemas de dificultad institucional para que el Estado pueda proveer. Yo creo que eso es lo que me parece interesante de los acuerdos. No es que nos dé la salida definitiva. Yo estoy un poco en desacuerdo con ese lenguaje que se usa en algunos de los puntos del acuerdo, por ejemplo, para el tema de drogas, solución definitiva. No es la solución definitiva, es el camino a empezar a una solución a los problemas que tenemos de desigualdad, que son la causa y la raíz del problema.
María Victoria, el espíritu de revancha es algo que es impresionante en todos estos procesos. Un poco la guerra es un juego de roles donde hay muchos estigmas de lo que nos hablaba Mayerlis. ¿Cómo acabar con ese espíritu de revancha? Un poco tratando de especular, no es la respuesta, pero para cerrar el programa.
Yo creo que tenemos que abrir el corazón. Y ese es un proceso individual, pero también es un proceso colectivo que hay que movilizar. ¿Cómo hacerlo? Pues me parece que a través de la cultura, a través de otras expresiones más allá de lo político. Yo creo que sí nos hace falta un líder, digamos, entre comillas, espiritual en Colombia, un Nelson Mandela, que a pesar de todo lo que él padeció él en Sudáfrica, tuvo la grandeza, un Martin Luther King, que a pesar de todo lo que padeció, tuvo la grandeza.
¿Por qué no hay eso en Colombia?
Hombre, no sé, realmente es una pregunta que no hay respuesta, pero yo creo que ese mensaje tenemos que repetirlo una y otra vez, entre los colombianos, cómo lo podemos movilizar.
Creo que no hay respuesta porque no tenemos un líder, pero creo que la oportunidad que tenemos en relación con lo que nos dice de la calle es esa. Todos tenemos el potencial de serlo. No vamos a ser estos líderes que ocurrieron en Sudáfrica y en otros países, pero cada uno en su pequeño círculo social tiene en este momento la responsabilidad de hacerlo. Y no es un tema si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los acuerdos. Es un tema de reconocimiento por el otro y de empezar a pensar en los demás. Entonces creo que esa es una tarea que nos queda del discurso de la calle.
Mayerlis, usted tiene la última palabra de este programa. ¿Cómo abrir el corazón? ¿Cómo hacer que ese liderazgo tan ausente se pueda reemplazar de algún modo en la vida cotidiana? Adelante.
Bueno, yo pienso que es muy importante pensarnos si es necesario para abrir ese corazón, dejar que miles y miles de colombianos mueran. Ya, yo creo que ya hay mucha sangre y muchos hermanos y muchos esposos y muchas mujeres que caímos en la guerra. Yo creo que no necesitamos ni un día más para la guerra, necesitamos todos los días para trabajar eso, el amor, las heridas, ganarnos el respaldo político de la sociedad, de aquellos que todavía piensan diferente, y eso se gana con hechos, mostrándoles lo que es capaz de hacer esa transformación en un ser, como una persona que antes tenía un fusil, hoy es una persona que te habla pues de toda la transformación, de lo importante que es el perdón, de lo importante que es trabajar unido. Esa es como la invitación. Pero también es importante mirar el costo que significaría en estos momentos, sería fatal, ¿sí? Políticamente decirle no a esto que se está dando. O sea, decir no sería fatal, porque de pronto jurídicamente pudiéramos rescatar algo, pero la legitimidad está en el pueblo colombiano, ¿sí? El poder soberano. O sea, estaríamos deslegitimando estos 6 años que tú decías al principio, de esfuerzo de sentarse en una mesa y de poder pensarse en una desmovilización de un grupo tan grande como es la FARC. También mirar que tendríamos que ver que esto no solo beneficia a la FARC, beneficia a todo Colombia, porque si nosotras vamos a dejar de estar comprando armas, estamos dejando de comprar carros y todo para la guerra, o sea, aviones, estaremos hablando de educación y salud y de tierra y demás oportunidades para las mujeres. Entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer también es abrirnos en que la paz se construye desde cada uno de los hogares donde estamos, desde lo que yo puedo hacer. El artículo 22 de la Constitución dice la paz es un derecho y es un deber. Entonces, como es un derecho, yo lo exijo, pero no nos olvidemos del deber que tenemos. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo me estoy leyendo el contenido de los acuerdos, yo estoy haciendo transformaciones, estoy abriendo mi corazón para darle la oportunidad a que otras personas reciban a sus hijos, a que otras personas también sean colombianos y sean civiles y tengan derecho a tener una familia y un hogar. Eso no es fácil, te lo está diciendo una persona que perdió a su madre en el conflicto y que ha sufrido atentados y que ha sufrido desplazamiento, ¿sí? Pero yo no me puedo quedar ahí en ese odio, yo no me puedo quedar ahí amargada. Yo tengo que reconstruir mi proyecto de vida y para eso yo tengo que comenzar a sanar mis heridas para poder hablar con la otra persona. ¿Sí? Sí. Y eso significa aquí que María Victoria y todo un equipo pedagógico tendrá también que recoger estas experiencias como las de Narrar para Vivir, que hay muchas en el territorio, de reconciliación, de pedagogía, desde las mujeres, desde los campesinos, desde los afro, de los indígenas. No tenemos que ir a otro país para hablar de experiencias de reconciliación y recogerlas y mostrarlas en cartillas, en videos, en herramientas comunicativas.
Sí.
Para ganarnos el respaldo e invitar a otras personas a que se sumen también a la transformación. Yo esto es lo que podría decirte y cerraría diciendo que si los violentos pensaron que nosotras nos iban a enterrar, ¿sí? Habían un hueco y nos iban a enterrar, ahí vamos a quedarnos. Se nos olvidó que éramos semillas y que nacimos y que cada una de las personas es semilla y tú tienes esa semilla en tu corazón, es lo que te puedo decir.
Bueno,
y
Mayeris,
así es el país.
Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa, también a María Victoria Llorente y Ana María Rueda. Quiero recordarles que tenemos un especial en La Silla Vacía, donde pueden ver todo lo que implica este acuerdo en el especial del plebiscito para que voten bien y se informen como quieran que quieran votar. Este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD, como siempre, y nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.